días a todos. La verdad es que amanece un día un poquito de invierno y qué bonito es esto del frío y que a ver si cae alguna gotita de agua más de la que ha podido caer hasta ahora.
Ayer cayó agüita y de verdad es que ya ha cambiado el clima. Yo llevo suéter ya, llevo un par de días, pero ha hecho fresquito. Y esta mañana venía yo mirando para acá a ver si se veía el Teide, pero no se veía. Porque como ayer llovió un poquito, digo, si llueve aquí abajo, allá arriba igual nieva, pero no puedo decir si el Teide está nevado o no.
Pero se nota ese fresquito, ¿no?
Sí.
Que denota que si igual si no ha caído nieve, está camino de ello.
Ojalá, porque mira que me gusta mirar Navidad con nievecita en el Teide. Algunos años no pasa. Pero bueno, de todas maneras, no vamos a hablar de cambio climático hoy, ¿verdad? Porque ya bastante tenemos con lo que tenemos, sin tener que hacer tener dudas, ¿no? Porque la actualidad internacional, aquí en España pasan cosas, pero en el mundo está también quedándosenos un mundo un poquito complicado, ¿eh?
Muy, muy complicado. La verdad es que si focalizamos en dos partes del mundo, fundamentalmente ahora mismo, pues el tema de Ucrania y el tema de Oriente Próximo, son polvorines que por desgracia y por este mundo global, sabemos que de una forma o de otra nos afecta a todo el mundo, ¿no? Así que sí, la verdad es que estamos pasando un invierno peligroso, digámoslo así. Empieza un invierno peligroso, vamos a ver qué sucede con Siria, vamos a ver qué pasa con Trump y Ucrania, pero la verdad que el mundo ahora mismo tiene la respiración contenida, ¿no?
Al final, ¿tú crees que esto nos va a afectar a la economía? Porque ya bastante palo nos ha dado y no podemos olvidar que Siria es el tránsito del petróleo del Oriente Medio hacia los puertos del Mediterráneo y que por ahí pasa mucha cantidad del petróleo que consumimos en Europa.
Sí, sin duda la economía, sobre todo la economía occidental, bueno, es muy flojita con respecto a estas gripes que pasan en el mundo, ¿no? Porque tras una guerra prolongada y prácticamente anquilosada que tiene Rusia, parece que la economía rusa no le afecta, y a nosotros, que más o menos estamos fuera de todos los follones, cualquier cosita que ocurre en cualquier parte del mundo nos encarece cualquier cosa y nuestra economía empieza a tener números rojos, ¿no? Bien, yo creo que sí, que nos va a afectar. La verdad es que sobre todo la incertidumbre en este momento, y ya veremos cómo se van desarrollando las acciones a posteriori de este primer momento en Siria, porque igual produce un estancamiento de, digamos, de ese mare magnum que hay en esa parte del mundo. Ya lo sabemos, ha sido constatable con lo sucedido en Siria, que bueno, ese avance israelí en esa zona del mundo, pues lo que ha provocado es, por ejemplo, que realmente no haya una guerra en Siria. O sea, que igual estamos, nunca lo sabemos, vamos a dejar pasar un tiempo, pero igual estamos a las puertas de la estabilización de esa zona, ¿no? Fundamental para la estabilización del resto del mundo. Vamos a ver qué sucede.
Pasa que el modelo de estabilización que puede aparecer en Siria, no olvidemos que Bashar al-Assad tenía la encomienda de tener frenado la primavera árabe. Recuerden que la guerra civil empezó porque no triunfó la primavera árabe en Siria. Y ahora lo que viene por delante es un gobierno integrista islámico más o menos moderado, liderado por un tipo que ha sido líder de Al-Qaeda. Es decir, yo no sé si de Málaga pasamos a Malagón o, bueno, Israel desde luego ya ha posicionado sus tanques en los altos del Golán sirio, por lo que pueda pasar, ¿no?
Bueno, pero yo creo que sinceramente que estamos acostumbrados a ver lo que pasa, sobre todo en esa parte del mundo, con mucha practicidad, ¿no? Sí, eso es cierto, pero realmente los islamistas no son totalitarios en esa parte, porque hay muchos grupúsculos que
son enemigos de Hezbollah. Eso es verdad, que son enemigos de Hezbollah y el integrismo chiita, claro, de Irán. Eso es verdad.
Exactamente.
Pero siguen siendo islamistas radicales.
Sí, sí. Lo que pasa es que el término islamista radical, yo creo que hay que ponerlo en consonancia con el mundo actual, ¿no? A mí me sorprende mucho, no solo esa falta de apoyo, sobre todo de Rusia, al señor Assad, pero también me sorprende que, bueno, algo más ha tenido que pasar, ¿no? Y los Estados Unidos, que siempre están detrás de alguna cosa, y también estuvo en su día detrás de la formación de Al-Qaeda, yo creo que también tiene aquí algo que decir, ¿no? Yo creo que ese movimiento que se ha sucedido lo vemos por las reacciones del mundo occidental. Puede ser que esté ligeramente controlable, ¿no? vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero realmente la fuerza que puede tener este grupo islamista, ya digo, muy limitado, porque los grupos del sur son contrarios a los grupos del norte. Tenemos a los kurdos, la situación no es fácil, no es un grupo islamista que ha dominado todo, no es Estado Islámico, y de hecho Estados Unidos ya se ha encargado de boicotear todo lo que puede de Estado Islámico en los últimos días para que no sea un poder efectivo, ¿no? Yo creo que...
No, y además última noticia, noticia de última hora, es que Estados Unidos ha bombardeado 70 objetivos de Estado Islámico de Hezbollah en Líbano. 70 esta noche.
Exactamente. Es decir, Occidente parece que tiene controlado este movimiento que ha surgido, ¿no? Y de hecho, yo veo mucha tranquilidad en los dirigentes europeos, también en los americanos. Yo creo que esto está bastante controlado, salvo que, bueno, sabemos lo que pasó en Libia y lo que no se puede, yo creo que nadie está en la idea de que pueda suceder lo mismo en Siria, ¿no? Esa fragmentación del Estado, que es lo que creo que nadie quiere, y a partir de ahí yo creo que el resto sí está controlado por Occidente. Pero bueno, ¿nos va a afectar a la economía? Seguro, seguro. Nos afecta cualquier cosa, es una zona muy sensible y sin duda ninguna nos va a afectar, y seguramente en la economía nos afectará para mal, sin duda.
Seguro que sí. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hablar de España, porque esta semana también se presenta, llevamos unas semanitas interesantes de noticias sobre las investigaciones en la corrupción, donde parecemos todos que somos jueces o fiscales, ¿no? Todos tenemos opinión, todos tenemos ya juicio, pero... ¿Crees que va a avanzar lo suficiente antes de Navidades, o el señor Sánchez ha dado instrucciones a los juzgados y a los fiscales para que digan, mira, déjenme pasar las Navidades bien, o estas semanitas que nos faltan para Navidad nos vamos a llevar a algún sustituto más? Esta semana se espera la declaración de Ábalos, y la semana que viene ya sabe que está Begoñita y alguno que otro esperando también a ir a declarar.
Yo creo que en un sistema democrático el único que puede fomentar la defensa del interés general sería la Fiscalía, y en este caso la Fiscalía está entregada al Gobierno. Por lo tanto, bien están estos jueces independientes, no lo dudemos, no por estar en contra del Gobierno son de parte, es decir, aplican la ley. La ley siempre hay que interpretarla, y las interpretaciones pues es un campo muy abierto, pero gracias a Dios que tenemos esta judicatura que va un poquito por libre, porque quien tendría que defender el interés general en estos casos de corrupción y en más casos que tienen relación con el poder gubernativo, pues sería la Fiscalía. Y desgraciadamente ya sabemos que la Fiscalía, salvo en el tema del señor Aldama, que realmente me ha sorprendido, pues bueno, va a intentar tirar balones fuera. Yo creo que de aquí a las Navidades, perdón, el señor Sánchez sabe que puede estar tranquilo judicialmente, ¿no? Otra cosa será un poquito más allá.
Bueno, todos los periódicos hoy resaltan, como no podía ser de otra manera, el tema de que Rusia e Irán han dejado caer a Al-Asad tras 13 años de guerra en Siria. Yo me quedo con el titular del Mundo, que quizá, bueno, resume los que uno y otro van a un lado y a otro. Pero hay una noticia que me llama mucho la atención y que no hemos comentado, es que el señor Aldama cada día nos demuestra que de Anacleto y de la tía, nada de nada. Hoy conocemos también que la Guardia Civil instruyó al señor Aldama con fusiles y pistolas en un campo de élite de la Guardia Civil, donde se entrenan a los policías que van a luchar contra el terrorismo yihadista. Este no es de la tía, ni es Anacleto, este no es el pequeño Nicolás, ¿eh?
Bueno, la verdad es que cuando intentas ridiculizar a un personaje que a bote pronto te puede poner en entredicho, una de dos: o tienes muy seguro que no hay nada de nada, o es nerviosismo, ¿no? Yo creo que en el gobierno hay muchos nervios, creo que el señor Aldama tiene muchas pruebas. No sé hasta qué punto va a poder sacarlas, pero creo que su propia integridad física se salvaguarda con las posibilidades de sacar pruebas. Yo creo que hay mucho que rascar. El señor Aldama creo que quiere hacerlo. Y el señor Aldama no es el señor Ábalos. No tiene panes prestados, ni tampoco le van a poner el mantel sobre la mesa, ¿no? Creo que el gobierno está preocupado, está nervioso, y creo sinceramente que tiene motivos para ello. Hay mucho que sacar. Es un personaje muy, muy peculiar el señor Aldama. Y cuando este tipo de personajes están de tu lado, estás muy seguro. Cuando están del lado contrario, ponte a temblar, ¿no? Creo que es lo que le pasa al gobierno en pleno, porque ha afectado y va a afectar mucho más a una gran parte de este gobierno. No incluíamos al señor Sánchez directamente, o sí, pero sobre todo a su gente más cercana, más próxima. Y eso para un líder político es casi como estar imputado uno mismo, ¿no?
Bueno, pues fíjate tú que con la que está cayendo en este país, hoy conocemos una encuesta de Sigma 2, que bueno, no es de la más partidista ni más se puede tomar en cuenta, ¿no? Donde en términos generales lo que nos dice es que el PP de Feijóo resiste el efecto Mazón, el deterioro detrás de la gestión de la Dana, aunque lógicamente Vox gana terreno, llegando a tener 33 diputados en esta estimación de voto. Y lo que sí llama la atención es que el PSOE obtiene su peor dato desde las pasadas elecciones, con la caída también incluida de Sumar, con la amenaza de Podemos, ¿no? Pero el bloque Sumar Podemos fraccionado cae también en número de escaños y el PSOE deja de... Vamos, el peor resultado es del 23 de julio. Pero siguen sin conseguir mayoría absoluta el Partido Popular. Sí hay mayoría suficiente entre PP y Vox, porque lo que pierde PP lo gana Vox. ¿Pero tú crees que esto se mantendrá? Es decir, ¿que hay alternativa al sanchismo? ¿O tal y como están haciendo las cosas PP y Vox, la población española le va a pasar como en julio del año pasado? Perdona, sí, del año pasado. Y sí, no vamos a tener alternativa al sanchismo.
Bueno, yo creo que la alternativa al sanchismo lo primero tiene que surgir del propio Partido Socialista, ¿no? Sin duda. En cuanto haya...
Coincido contigo 100%, pero no de ahora, sino desde que llegó Sánchez al poder.
Claro. Efectivamente, yo creo que cuando haya voces relevantes que se levanten contra, entre paréntesis, la tiranía del señor Sánchez en su propio partido, ese Partido Socialista podrá recuperar votos, ¿no? Ese nuevo Partido Socialista va a recuperar votos de los que está perdiendo, pero sobre todo por estos casos que estamos hablando de corrupción, por la mala gestión, que no dudemos que en Valencia los dos grandes partidos tenían responsabilidades varias y los dos han fracasado. Por lo tanto, el Partido Socialista, obviamente, lo único que puede sacar pecho, y eso creo que no hay duda, es del resultado de la economía macroeconómica, pero el resto, la sociedad se lo está penalizando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el otro lado, en el Partido Popular, sinceramente creo a día de hoy, lo he pensado desde el primer día, pero a día de hoy lo sigo creyendo, falta liderazgo. El señor Feijóo no es ese líder que se pensaba que iba a darle un vuelco a la situación pues que tenía el Partido Popular con el señor Casado. Falta liderazgo y falta dejar a un lado esa connivencia con Vox que tira y afloja, porque al final no dejará de ser un reflejo de lo que ha pasado con el Partido Socialista y Podemos en su caso, o Sumar en este momento, ¿no? Y yo creo que la gente está cansada de esas cosas. Creo que en el Partido Popular tiene que haber otro líder. Ese otro líder sí podría encauzar mejor una alternativa al sanchismo, pero el Partido Popular actual lo único que va a hacer es lo que tú estás diciendo, mantenerse o subir ligeramente, pero depender siempre para gobernar de Vox. Y eso a la gente del centro tampoco le gusta. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que dar un salto adelante y sin duda tiene que cambiar de líder, ¿no? Tiene que tener un líder mucho más sólido. Sinceramente, lo he dicho en estas ondas también hace ya tiempo, el presidente andaluz para mí sería el reflejo de ese líder moderado, tranquilo, que sabe aunar voluntades con la oposición y con otros partidos afines que no son, digamos, muy aceptables para el resto de la sociedad. Y creo que el señor Feijóo no sabe realmente todavía a qué carta jugar, ¿no? Y eso le está haciendo daño al Partido Popular y el Partido Socialista, sin duda, sigue cayendo. Lo que pasa es que hay mucho, mucho abstencionismo porque la gente está muy cansada de lo que está viendo y no ve una alternativa, que es lo que tú me estás preguntando. Creo que cada vez más la mayoría va a ser la abstención y cada vez menos van a ser los votos favorables a uno de los dos partidos.
Bueno, pues esperemos que el Partido Popular sea consciente de que la mayoría de los españoles que necesita que le apoyen, estamos esperando que nos ofrezca una alternativa de gobierno, no simplemente que ponga el foco en los errores del adversario, sino que nos proponga un proyecto de país donde estemos un poquito más tranquilos de lo que estamos algunos. Oye, ¿y qué pasa con el Día de la Constitución? Que lo hemos pasado sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, oye, podíamos pasar el día 12 de octubre al 6 de diciembre y ahí hacer actos donde la población se involucre. La gente le da un poco igual, ¿no?
Bueno, la gente, lo hemos dicho muchas veces, es el reflejo de nuestras instituciones y las instituciones son el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Vemos un día que tiene que ser de participación, de unión, más desunidos que nunca los partidos políticos dominantes. La sociedad realmente se siente dividida y, por lo tanto, un hecho que es de unión lo que hace es resaltar la desunión, ¿no? Y, efectivamente, yo creo que la gente no está cansada de la Constitución. La Constitución nos ha dado todas las bonanzas que pudiéramos imaginar en esta España nuestra. Es longeva ya, nos ha dado mucha estabilidad. Evidentemente va necesitando retoques, pero estamos en un momento en el que los retoques es difícil que se puedan efectuar como se creó la Constitución en su momento, con el acuerdo entre todos, ¿no? Y el riesgo que corremos es que esa necesidad de ir adaptando la Constitución a los tiempos nuevos, pues en una época tan de poco acuerdo, lo que nos puede llevar es a hacer modificaciones partidistas de una mayoría electoral, pero no de la mayoría social, y puede provocarnos una inestabilidad grande porque, bueno, todos los cambios que hagamos ahora de la Constitución por un acuerdo mayoritario del Congreso, pero sin contar con el partido de la oposición, por ejemplo, lo que nos llevará es que cuando el partido de la oposición pueda ganar en su día unas elecciones generales, pues tenderá a cambiarlas. Y la Constitución hay que cambiarlas siempre con un acuerdo prácticamente total, ¿no? Porque nos incumbe a todos, independientemente a la ideología que tengamos, y se tendrá que mantener en el tiempo. Y creo que esa necesidad, que creo que sí se necesita adaptar la Constitución a estos tiempos, no es el momento para hacerlo, aunque ya desde el Gobierno y desde sus acólitos están solicitándolo, porque falta ese acuerdo y cualquier modificación sin acuerdo lo que provocará es una inestabilidad en el futuro, cosa que la Constitución es justo todo lo contrario, ¿no? Mantener la estabilidad y adaptar a las necesidades de la sociedad a los valores que imponen esa Constitución, ¿no? Cambiarlos unilateralmente creo que sería un error, ¿no? La sociedad sí está en favor de la Constitución, los políticos son los que denostan un poco el fruto de aquella Constitución tan acordada entre todos, ¿no?